CEO's Conversations. Conversaciones con los CEOs. Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
Conversaciones con los CEOs. Un día más estamos en nuestro programa en el que desvelamos las intimidades de nuestros interlocutores y aprendemos un poco más de las dificultades, los retos y, digamos, el disfrute también, las satisfacciones de las aventuras de quienes lideran organizaciones. Hoy contamos con la presencia de Martín Méndez, que es el CEO de Neoris, que ahora nos contará que es uno de los grandes players en la innovación y en la aceleración tanto digital como de la inteligencia artificial. Hola Martín, ¿qué tal?
Hola Luis, ¿cómo estás?
Pues bueno, encantado de tenerte hoy con nosotros.
Gracias por la invitación.
Y bueno, a mí me gusta siempre empezar para que quienes nos escuchan puedan aprender un poco más quién es Martín, ¿no? ¿Quién es este Martín que hoy nos visita?
Uf, qué difícil. Martín, si quieren, nació en Rosario, en Argentina. Me casé con María José, una gran compañera de vida. Tenemos 4 hijos muy, muy lindos y los queremos mucho. Inés, Santiago, Pedro y Mateo, de los 23 hasta los 15. Que mi aventura, si quieren, emprendedora y después como ejecutivo, lo llevó a vivir, además de Argentina, por México, por Brasil y ahora por Estados Unidos. Estudié administración de empresas en Rosario. Vengo de una familia de un abuelo emprendedor de medios de comunicación y todo se suponía que yo iba a estudiar para volver a la compañía familiar. Era el hijo más grande y el nieto más grande. Pero se me ocurrió la locura por haber venido a España y haber visto en el 96 en el Corte Inglés un libro que llamaba La Biblia de Internet. Y cuando volví a Rosario dije, me tengo que conectar acá, tengo que entender de qué se trata. Y nunca más volví a la empresa familiar y de ahí me apasioné por las tecnologías y arrancamos, ¿no?
Y ahí es cuando con tus 3 colegas empezáis, ¿no? Creáis Amtec.net. Así que fue, vamos, una predecesora en aquellos tiempos, ¿no?, de hacer páginas. A mí me ha llamado la atención que en vez de en un garaje empezasteis en la casa de Andrés.
Sí, bueno, sí, no había. En ese, él vivía en un departamento y el garaje era el comedor de él. Y un día montamos una red de como 15 computadoras y se reventó la mesa y fue un desastre. Por decirle a la mamá lo que había pasado y demás, pero bueno. Sí, el garage, el primero fue en el comedor del departamento de Andrés, bueno, de la mamá de Andrés.
¿Y cuánto te inspiró tu abuelo también en el sentido de ser emprendedor o de aventurarse en
un... mucho. Yo de chiquito ya iba al canal de televisión, a las radios y estaba permanentemente expuesto, si quieren, al mundo empresarial. Estudié administración de empresas después y me gustaba la tecnología y por eso, bueno, creo que se juntaron un poco las cosas y es lo que yo vivía, si quieren, en el día a día de la familia, ¿no?
¿Y cuánto te ayuda el haber empezado un negocio con tus compañeros de viaje para luego ir teniendo una responsabilidad cada vez mayor y el entender mejor la dificultad de liderar un negocio y luego al mismo tiempo involucrarte con otras compañías en el mercado?
Hoy todo el mundo habla del emprendedurismo como algo natural y que se enseña en las universidades y es parte de la agenda y están bien vistos. Pero por ahí en el momento que nos tocó emprender, no era tan así. El concepto que había en ese entonces era que tenía que ir a una gran corporación a aprender para después volver y emprender. Nosotros no seguimos un poco ese camino, sino que el approach fue distinto. Digo, emprendo, que todavía estoy solo, no, en ese momento no estaba casado y no tenía que mantener una familia, nada, y no estaba más libre para poder asumir el riesgo. Entonces mi familia decía, bueno, ya se le va a pasar la locura. Mi mujer también, la que es hoy mi mujer, me decía, bueno, este está chiflado con esta locura y después en un par de años seguramente se le va y va a volver a hacer lo que debería haber hecho. Entonces, nada, yo creo que ahí en ese fue un cambio de approach. Hoy claramente veo que es mucho más fácil emprender cuando uno tiene una carga familiar fuerte. Pero bueno, te obliga también a madurar en algunos aspectos más rápido, porque uno está expuesto a aprender cometiendo errores. Y no, en general, cuando uno es emprendedor, está bastante solo y no tenés ningún coach al lado que haya vivido esa experiencia antes y te vaya guiando un poco por dónde ir. En ese sentido, creo que el partnership con mis amigos fue fundamental, porque en la vida de emprendedor uno en momentos está súper eufórico, en momentos está súper deprimido, y esos momentos pasan varios de esos ciclos por día. Entonces el poder balancearte con otros socios creo que también lo hizo más fácil. Emprender solo siendo joven es un camino más complicado.
Y en los momentos estos has hablado de soledad, ¿no? Esos momentos siempre se dice que el CEO a veces tiene momentos de soledad cuando no sabe muy bien con quién hablar. ¿Cómo reflexionas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo desconectas? ¿Cómo mantienes la calma en esos momentos complicados?
Primero son miles, no hay que pensar que es uno, y estás permanentemente expuesto a ¿y qué va a pasar? ¿Y si decido por acá? ¿Si decido por allá? ¿Y qué resultados va a tener esto? Hay siempre riesgo, uno tiene pocos recursos. Entonces esos momentos de soledad en la decisión son intensos, y muchas veces te cuestionás, ¿estoy haciendo bien, estoy haciendo mal? ¿El negocio va a funcionar o no va a funcionar? Y eso lleva mucho estrés. Pero bueno, en mi caso, se ve que desde chico me acostumbré a lidiar con el estrés. De alguna forma, cuando no encontraba la solución, le pedí al Barba que me guiara para dónde ir y decidir, ¿no? Y bueno, después, sí, no miro para atrás. Una vez que decido, decido y ya está. Los otros fueron caminos que nunca existieron. Nunca me reprocho el pasado.
¿Y cómo de importante para ti? Has hablado de tus compañeros de viaje al principio de esa aventura de emprendeduría. ¿Cuán importante para ti es el equipo con el que trabajas, al que lideras?
Bueno, es clave, sobre todo yo diría que fue clave y sigue siendo clave y va a seguir siendo clave, porque en el fondo, sean emprendimientos, sean organizaciones, son grupos humanos que se ponen un objetivo en común y que tratan de alcanzarlo, y ninguna persona es autosuficiente en poder hacer todo, ni tenemos el perfil de poder hacer todo. Entonces, creo que el crear un equipo es la base para al menos tener la chance de tener éxito. Después puede haber otras condiciones de mercado, si tu producto fue exitoso o no, pero creo que sin equipo es muy difícil lograr el éxito.
Tú, Martín, eres una de las personas que ha sido emprendedor, vuestra compañía luego la incorpora Cemex al grupo para crear y desarrollar Neoris, y has, digamos, sobrevivido al mundo corporativo, pero no solo sobrevivido, sino triunfado hasta liderar ese proyecto Neoris, sí, del que luego hablaremos. ¿Cómo es ese paso de liderar un negocio en el que has creado, eres el dueño 100% de tu destino, y de pronto pasas a una gran corporación y tienes que adaptarte y gestionar eso y mantener al mismo tiempo un espíritu emprendedor, innovador, en una organización grande y compleja?
Entiendo. Yo creo que la respuesta a eso fue que nunca me dejé de sentir dueño, por más de que no lo era. Y es medio loco lo que digo, pero, y la gente me lo dice, pero vos tomás decisiones como dueño. Y le digo, para mí no hay otra forma de pensar, y sea que los capitales sean tuyos o de terceros. Incluso cuando en el momento en que emprendimos empezamos a conseguir socios financieros y en el fondo estaba tomando decisiones por mi bolsillo, pero por el bolsillo también de los inversores, ¿no? Entonces creo que lo que nunca he dejado, independientemente de si era dueño o no de las acciones de la compañía, de pensar y decidir y actuar como dueño. Y creo que eso, el pensarlo de esa forma, te hace que también estés muy alineado con los que tengan que, o con los que sean los dueños de la compañía, ¿no? Lo hace muy fácil.
Yo te he escuchado en alguna ocasión hablar de cultura como el elemento que de verdad diferencia a las compañías, ¿no? Porque la tecnología, como tú dices, se puede estudiar o se puede aprender, y las personas tienen que estar en la organización para poder prestar los servicios a los clientes. ¿Cómo de importante crees tú que es la cultura en una compañía?
Bueno, esto lo aprendí, no lo sabía antes, ni era una temática a la cual le prestaba atención. Con los años, pues ya estamos un poco más viejitos, empezás a darte cuenta de que la cultura de la organización es crítica para el éxito y es incluso un elemento de diferenciación en el mercado muy fuerte. Pero cuando era más jóvenes, por ahí lo estábamos haciendo y por ahí seguramente teníamos nuestra cultura, pero no era algo tan visible y tan explícito como estamos queriendo hacer ahora y como personalmente quiero que sea ahora.
Bueno, estamos hoy compartiendo nuestras conversaciones con los CEOs, con Martín Méndez, que es el CEO de Neoris, y ahora seguimos.
En Capital Radio, conversaciones con los CEOs.
Conversaciones con los CEOs. Seguimos hoy conversando con Martín Méndez, que es el CEO de Neoris. Martín, nos hablabas de la importancia de la cultura, nos hablabas de esa transformación de Amtec.net, empezar a crear Neoris, desarrollar Neoris. ¿Quién es hoy Neoris como compañía? ¿Cómo describirías el perfil de una compañía que trabaja con sus clientes? Pero
Neoris es una organización cuyo objetivo es poder acompañar a nuestros clientes en la transformación digital y hoy en todo lo que es la transformación de la inteligencia artificial. Es una compañía apasionada por las tecnologías, apasionada por las personas, por crear vínculos, y de esa forma logramos, si quieren, ayudar a que nuestros clientes logren sus objetivos de transformación.
Uno de los primeros proyectos así que hicisteis como emblemáticos era en el mundo del agro, cuando la información de los precios de los mercados y el cierre de los contratos tardaba días en producirse porque se mandaba un fax, se llamaba por teléfono. De pronto, en el mundo internet creasteis una solución y en el año 2004 ya era posible incluso hacer una firma digital de los documentos y pasó de días a horas o a minutos. ¿Cómo de satisfecho te encuentras cuando vas viendo ese impacto del que hablabas que se produce con el equipo en la vida de los clientes, en sus negocios? ¿Cuál es esa sensación de oye, estoy haciendo impacto, estoy generando impacto?
Sí, a ver, eso se da en cada proyecto. Ese proyecto que comentabas, en realidad encima tuvo la cosa linda de que no era nada. Empezamos trabajando con empresas, pero también terminamos trabajando con la Bolsa de Comercio de Rosario, por donde terminaban pasando todos los contratos del agro. Y que la realidad es que en ese momento era impensable, pero con la aparición de nuevas tecnologías, como fue el caso de Internet o de las firmas digitales, aceleró mucho el negocio y les dio a todos también mucha más certidumbre y transparencia y velocidad a las transacciones. Entonces realmente estábamos impactando a una parte, en ese caso, en una parte importante de la economía de la ciudad donde yo nací. Entonces, y así como ese, cada uno de los proyectos terminan teniendo un impacto. Lo que pasa es que, bueno, hay algunos que como son adoptados en el principio del uso de las nuevas tecnologías, generan más interés, glamour, no sé, más, están más en boca de todos, pero cada vez que alguien se pone a querer usar tecnología, en el fondo está produciendo un cambio.
Y en un mundo en el que hay tantas tecnologías, espérate que no sé qué pasó. En un mundo en el que hay tantas tecnologías, cuando tú ves cómo elegir las tecnologías, cómo elegir los clientes, el papel del CEO de mantener el foco en la organización, ¿cómo es esa responsabilidad de asegurar que todo el mundo se centra y no se distrae?
Ah, yo creo que ese es el gran challenge de nuestra industria. Hoy la realidad es que todo el conocimiento está en el talento humano, y esas personas pueden usar ese talento, ese conocimiento para aplicarlo a distintas tecnologías, a distintos negocios, pero como organización uno no puede hacer todo, entonces tiene que ir eligiendo, esto como organización, ¿no? En qué tecnología jugar, en qué mercado jugar, en qué industrias jugar, ¿no? En qué momento, una cosa que al principio no era tan consciente, pero que les recomiendo que vean si están con ganas de emprender, es todas las tecnologías tienen curvas de adopción, y esas curvas de adopción varían por cada una de las tecnologías, por cada uno de los mercados y países e industrias. Entonces es importante entender cuál es el momento correcto para entrar. Me acuerdo que cuando empezamos con internet en el 96, en todo el tema de transformación digital, yo estaba convencido de que era el momento. Y mi abuelo me dijo, Martín, yo tenía 96 años, él me dice, y no entendía mucho de internet, me dice, yo te entiendo, y digo, esta carrera se va a correr. Me dice, no canses los caballos antes de tiempo. Y yo le digo, no, mira abuelo, estoy mirando los comparables estos de Estados Unidos y están entrando ahora, mirá qué grandes que son, todo un cuento le eché. Y la realidad es de que en el 2001 explota la burbuja de internet y todos nuestros clientes desaparecieron en cuestión de 6 meses. Eran todas las .com que estaban surgiendo, salvo 2 o 3, todas las demás quebraron. Y eso te muestra que el timing en la tecnología y esa decisión y entrar en el momento correcto es una variable crítica en el mundo tecnológico. Por eso el decidir en qué meterte o en qué no meterte y continuar con ese foco, yo creo que es una de las de los roles más importantes que yo juego y parte de mi equipo juega para poder garantizar el éxito de la compañía.
Y ese foco que lo planteas como un reto desde la posición del CEO, es también, supongo, un reto cuando miras a qué mercados, a qué clientes ir, ¿no? No puedes ir a todos los clientes, grandes, pequeños, el B2C, el B2B.
Sí, es así. También para serte sincero, cuando sos emprendedor, necesitas sobrevivir y le tirás a lo que se mueva. Bueno, me pasó a mí, por ahí hay algunos que son más disciplinados. Pero bueno, tenés que sobrevivir. Y también en ese ir cometiendo errores o ir conociendo nuevos clientes también te puede ayudar a tener una mejor definición de cuáles van a ser tus verdaderos clientes o los más, donde van a ser un poco tu mercado. Pero creo que de alguna u otra forma, no todos los clientes son iguales y en la medida que puedas tener más en común, mayor chances de éxito vas a tener.
Y cuando
es muy difícil atender una gran corporación y atender una pyme a la vez.
Y ahora cuando estás al frente de una compañía como Neoris, una compañía de 6.000 empleados que está ubicada en un montón de países, ¿hasta qué punto ese foco también es relevante?
Sí, más que nunca. Yo eso nadie lo tiene que perder, porque los recursos siguen siendo limitados. El tiempo es limitado. Y entonces todas las batallas o todos los juegos no se pueden jugar. Cuanto más creces, diría que este pensamiento o este llamado a tener, digamos, foco es más importante. Me acuerdo cuando me tocó ser CEO de Neoris allá por el 2016, en Neoris misma teníamos, como si fuesen, yo digamos, cyber reinatos. Y cada uno con su mejor intención tratando de sobrevivir o de generar negocios en un mercado distinto y con respuestas distintas en función de esos mercados. Y la duda era, ¿qué hago? ¿Sigo trabajando con una corporación que que maneja esas diferencias o realmente nos transformamos en una sola organización a nivel global? Decidimos por este segundo camino. ¿Y por qué? Porque en el fondo la evolución tecnológica es tan grande que uno, si estuviéramos trabajando por mercado, no habría recursos suficientes para invertir en lo nuevo. Entonces hoy el poder ser una organización de 6.000 consultores que trabaja en determinados espacios hace que lo que podamos invertir sea aprovechable por los 6.000 y por todos nuestros clientes, y no nada más que por esas pequeñas organizaciones si las dividimos a Neoris en 6.
Y en esa vocación del One Neoris que describes, tu experiencia multicultural de haber vivido en distintos países, ¿ha influido también en ver que, aunque es verdad que hay diferencias, también hay muchísimas cosas en común? ¿Cómo lo has vivido?
Sí, cuando nos casamos, me acuerdo, mi mujer me dijo, agarrá un compás, ponelo en la casa de mi mamá, 10 cuadras a la redonda. Y nunca hubiera imaginado salir de Rosario. Nunca lo hubiera imaginado. Y hoy doy gracias de haber tenido la chance de poder haber podido conocer otras culturas, de poder interactuar con tanta gente linda y haber hecho tantos amigos en todo este tiempo. Y el haber podido estar viviendo en varios países también me da un poco más de flexibilidad a la hora de entender las diferencias que tenemos culturalmente, pero también entender las similitudes que tenemos. Y en el fondo eso creo que me ha dado la chance de poder gestionar también una organización en la cual vivimos en distintos países con distintas culturas, pero que tenemos un mismo objetivo, un mismo fin y una misma vocación.
Y tú eres un apasionado de los clientes y te, digamos, duele en el estómago cuando no les damos buen servicio, cuando les fallamos, pero también es verdad que piensas, por lo menos yo así lo percibo, que es imprescindible ser de verdad partners de los clientes, ¿no? Que aquellos clientes que consideran que los servicios son más un commodity, que quizá no somos, en algunos casos, compañías como Neoris, su mejor partner, ¿no?
Sí, esto que mencionás tiene que ver con lo que comentábamos antes de la cultura, que yo antes no era tan consciente, y a veces cuando uno piensa en la cultura piensa nada más que hacia adentro, pero cada vez estoy más entusiasmado también por entender la cultura de nuestros clientes y ver dónde hay match, porque no hay forma de hacer un partnership si uno no tiene cosas en común, ¿no? Entonces, en el mundo de la tecnología, como mencionabas, a veces que las cosas no salen como uno pensaba, las cosas cambian, y realmente desde Neoris sí tenemos la vocación de llegar al final de esos proyectos, ¿no? De encontrar alguna vuelta a esa situación complicada. Entonces esto vale la pena hacerlo, porque demanda muchos recursos y esfuerzo, tiempo, noches sin dormir. Estamos dispuestos a hacerlo en aquellos casos en los cuales haya realmente una vocación de partnership, ¿no? Y no una vocación, por lo menos para nosotros, donde uno gana y el otro pierde. Que muchas veces me he encontrado con clientes que lo ven de esa forma. Entonces es muy difícil ayudar a alguien si sabes que lo que él va a estar ganando y vos vas a estar perdiendo. Por más de que en esa relación haya momentos en los cuales uno pierda más, gane más, pero si no hay una vocación de que a los dos les vaya bien, lo veo complicado.
Describías también que hay que elegir en qué tecnologías uno es experto y es capaz de aportar ese valor a los clientes. Neoris está en el mundo de los datos. Yo te he escuchado hablar que data is the new oil y que Neoris es la refinería o ayuda a los clientes a crear esa refinería para procesar el nuevo petróleo. El expertise también en el mundo del desarrollo y las migraciones a los mundos cloud, la automatización de procesos. En muchos mercados sois una referencia en el mundo SAP también. ¿Dónde ves más el futuro de la tecnología donde Neoris quiere jugar?
No, lo vemos en todo lo que estabas comentando y en especial en estos últimos tiempos alrededor de la inteligencia artificial. Obviamente para que la inteligencia artificial funcione y que no tenga tantas alucinaciones, necesita de tener buenos datos, ¿no? Entonces por eso están conectados. Es como cuando primero empezamos con los desarrollos de software porque había que realizar transacciones, o cuando implementábamos SAP como una forma de poder generar transacciones y registros de esos datos. Después empezamos a decir, bueno, che, acá hay datos y qué decisiones podemos tomar con esos datos y cómo podemos hacer a poder llegar a tener mejor visibilidad de nuestros clientes, a segmentaciones, de trabajar con ellos. Y bueno, ahora con la potencia de la inteligencia artificial y de los large language models, están generando casos de uso que por ahí cuando tenía 20 y pico de años recién arrancaba, no, ni me imaginaba que íbamos a llegar a estos espacios. Entonces hoy te diría que a partir de los datos que generamos en todas esas aplicaciones, con el uso de la inteligencia artificial estamos logrando automatizaciones que antes no concebíamos que eran posibles, y estamos pudiendo linkear mucho más el mundo físico que vemos con el mundo, si quieren, de los softwares, ¿no? Hoy el poder que la máquina entienda lo que es un gato como palabra escrita en cualquier idioma, lo que es la imagen de un gato, lo que es el sonido de un gato. Y antes no pensábamos que eso era posible, ¿no? Y así podés pensar en las personas o en las cosas. Entonces, creo que hoy estamos con mucho foco en usar los datos para poder tener, bueno, una inteligencia artificial más productiva.
Martín Méndez, el CEO de Neoris, con quien estamos hoy compartiendo nuestras conversaciones con los CEOs.
Conversaciones con los CEOs, un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
Conversaciones con los CEOs, continuamos hoy con Martín Méndez, el CEO de Neoris, que ya nos has desvelado, Martín, nos has contado que Neoris está empezando a liderar también cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestras vidas, ¿no? Yo os he oído hablar de inteligencia aumentada también y cómo en las organizaciones hay que aprender a utilizar esta tecnología para que sea un compañero de viaje, sí, de empleados, de directivos. ¿Cómo ves el impacto social también de toda esta tecnología que está emergiendo ahora?
Bueno, la primera cosa que es sorprendente es, bueno, en los niveles de adopción. Es decir, hoy el otro día estábamos en una reunión con varios clientes y si me levanten la mano aquellos que hayan tenido exposición, por ejemplo, a ChatGPT y todos levantaron la mano. Y esto fue en pocos meses, ¿no? Entonces creo que vamos a tener un impacto fuerte y rápido, o mucho más rápido que por ahí como fue aquel entonces cuando empezamos con Internet. Hoy hay mucha preocupación en si es bueno o es malo, alrededor de la ética, la inteligencia artificial, en cuanto a el uso o no que se haga, en cuanto a si va a reemplazar los trabajos de la gente. Creo que el mundo está preocupado y yo creo que tiene que ver con la potencia de esta tecnología, ¿no? Entonces, como toda cosa que es potente, puede disparar para el lado correcto o el incorrecto, y creo que hay una preocupación en la humanidad para que al menos sea para el lado correcto, ¿no? Pero bueno, sí entiendo las preocupaciones de la gente.
Sí, además yo creo que hemos visto también que la tecnología ha permitido en los tiempos que hemos vivido de pandemia hacer cosas que antes no hacíamos, o por lo menos se ha acelerado también el uso de esas tecnologías, ¿no? ¿Cómo vivisteis en Neoris un shock, sobre todo con una presencia en tantos países, con distintas situaciones? ¿Cómo se gestiona eso desde el papel del CEO, ¿no? Cuando de pronto, este sí que era un cisne negro inesperado.
La primera cosa, me dio miedo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿El negocio seguirá vivo o no seguirá vivo? ¿La productividad de la gente? ¿Si se van todas sus casas? ¿Si la infraestructura estaba o no preparada para funcionar de esa forma? ¿Qué iban a pensar los clientes? ¿Qué iba a pensar la gente? ¿Quiénes iban a poder hacerlo? ¿Quiénes no? ¿Quiénes tenían una conexión razonable para hacerlo o no? Fue una cosa que cuando ves tantas variables te da un poco, no mucho miedo en saber cómo vamos a solucionarlo. Por suerte fue un shock global. Yo creo que el haya sido global, de alguna forma nos puso a todos en el mismo modo de supervivencia, en el mismo modo de entender las necesidades del otro, ¿no? Entonces, creo que eso ayudó a que entre todos encontráramos la vuelta, y justo, bueno, había muchas tecnologías que fueron avanzando y llegaron en el momento correcto. Si esta crisis hubiera ocurrido 30 años antes, no sé cómo lo hubiéramos solucionado, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue la combinación de, a mi criterio, de evolución tecnológica que permitió sortearla de alguna forma, por lo menos me refiero al ámbito laboral, y después por otro lado la globalidad, que fue un impacto para todos. Si hubiera sido en un solo país, por ahí el resto del mundo por ahí no hubiera prestado tanta atención y hubiera sido el impacto en ese país mucho más complejo, ¿no?
Y ese CEO que describes, que le da un poco de vértigo a la situación, que no tiene claro, que vive la misma incertidumbre que todos, ¿cómo transmite algo más de tranquilidad, calma a los equipos, que en el fondo todo el mundo se gira, se queda mirando a Martín, y Martín tiene que por un lado decir, buf, vaya lío, y por otro lado conseguir que todo el mundo siga, se mantenga en la misma línea, dando servicio a clientes?
Me ha tocado un tema que antes sí me lo tomaba más, digamos, distinto, que es, y siempre pensaba que el CEO el que tiene que tener la respuesta a todo. Y me fui dando cuenta con el tiempo de que no. Lo que tenés que articular son las conversaciones o las respuestas que pueden tener todo tu grupo de trabajo, ¿no? Incluso también personas que pueden estar afuera. Me parece que uno no es la biblioteca última que tiene todas las respuestas. Creo que el rol nuestro es de poder brindar el espacio para que otros también aporten en esa solución, en esa búsqueda de solución y en esa tranquilidad, ¿no? Para mí es muy difícil decirle, ya, yo soy, les hablo y todos se quedan tranquilos. No, creo que no funciona así.
Pero sí es verdad que el CEO sigue siendo una referencia en las organizaciones, tú lo eres en Neoris, y posiblemente el reto es ir dejando espacio a cada uno de los miembros de tu equipo a todos sus niveles, pero también un reto es atraer talento, ¿no? Vivimos en un mundo en el que yo creo que ya la gente se mueve, nuestros nuevos empleados se mueven también por aquello que les inspira más, por el propósito que tienen las compañías. ¿Cómo piensas que debe un CEO tratar de inspirar tanto al talento que tiene como al que tiene que atraer?
Bueno, por lo que decía antes, uno es un enabler, uno es la chispa, pero en el fondo hay que producir, digamos, contagio en el resto. Para eso, una de las cosas importantes es rodearte de un buen equipo. Y para rodearte de un buen equipo tenés que también abrirles posibilidades a ese equipo. Y la gente en general le gusta trabajar con buena gente, con gente capaz, con espacios donde puedan crear, donde puedan aportar, donde puedan aprender, donde puedan jugar en equipo. Y creo que ahí es donde se terminan consolidando las mejores ideas. Y los mejores, si quieren, propósitos que pueda tener la organización. Porque en el fondo no es lo que buscamos en Neoris, no es el propósito de Martín, sino cuál es el propósito de los 6.000, ¿no? Y qué nos moviliza como organización a lograr estas transformaciones. Entonces, por eso para mí sigo insistiendo con que hay que dejar de, lo que llamamos en Argentina por ahí más el caudillismo, a hablar de liderazgos compartidos, hablar de liderazgos donde todos son líderes, todas las personas y no uno, ¿no? Un programador puede ser un gran líder a la hora de motivar y llevar a otros programadores, ¿no? A la hora de crear soluciones súper inteligentes o creativas con los clientes, ¿no? Y no todo es top down, ¿no? No todo es de arriba hacia abajo. Yo creo que hay que lograr escuchar más.
Hablabas antes de tus cuatro hijos en una edad que yo creo que esos se pueden llamar los Mendes Labs en el sentido que te permite ver la experiencia de las nuevas generaciones, cómo utilizan la tecnología. ¿Qué es lo que más te choca de ver cómo adoptan nuevas tecnologías o la facilidad con la que a lo mejor ellos empiezan a ver? Porque yo creo que muchos de ellos están ya en la edad en la que incorporamos también empleados. ¿Cuánto observas su manera de comportarse con la tecnología, con las relaciones sociales, como fruto de inspiración para ti también?
No, primero, lo que recién mencionaba, para ellos es mucho más natural que para mí. Por más de que yo esté trabajando en el mundo de las tecnologías, son tantas y tantas cosas que uno no llega a estar en todo, pero ellos sí tienen esa facilidad de estar con múltiples tecnologías y parecerle muy natural. Yo ando en el mundo de los Android y ellos andan en el mundo de Apple, y yo cada vez que quiero saltar a Apple empiezo a agarrarme la cabeza y ellos agarran los celulares de uno o el otro, y es como que el sistema operativo fuera el mismo y yo lo veo completamente distinto, ¿no? Entonces creo que ellos tienen una capacidad de absorber y de interpretar y de jugar con esa tecnología que bueno, a mí me cuesta un poco más.
Hablabas también antes de la capacidad de innovar de las organizaciones. Yo creo que uno de los grandes retos que tenéis los líderes de compañías es conseguir que todo el mundo sienta que puede aportar ideas, que puede traer nuevas formas de hacer las cosas. ¿Cómo crees que en Neoris se trata de facilitar esa innovación, no solo en nuevas tecnologías, sino también a la hora de que los empleados se sientan partícipes o copartícipes de lo que se está creando y no se espere que haya una especie de gran cerebro central que es el que les va a traer el siguiente conjunto de ideas para clientes o de nuevos proyectos?
Acá donde viene el tema de vuelta que hablábamos de la cultura, ¿no? Porque en el fondo, como organización, uno tiene que hacer entrega de los productos o servicios que se compromete, pero a su vez también querés evolucionar, ¿no? Y cómo manejás ese fiel es la clave. Y bueno, eso de permitirles a la gente que aporten, yo creo que tiene mucho que ver con el escuchar. Yo creo que la gente per se siempre está pensando creativamente, siempre está innovando. Lo que a veces las organizaciones no tenemos es mucho tiempo para escuchar. Y ahí es donde nos perdemos de muchas de esas ideas. Yo creo que hay que tratar de encontrar más espacios de escucha. A veces la ansiedad, el ritmo que llevamos, el lograr los objetivos, el cumplir una cuota, te ponen en un modo muy de hunter. Y bueno, a veces hay que tratar de encontrar esos espacios, digamos, como organización, donde se pueda escuchar a las distintas ideas que hay y que siempre están.
Y has comentado que en cierta forma los CEOs también tenéis que tener una dosis de humildad para seguir aprendiendo y estar dispuestos. Ahora hablabas de escuchar a los clientes, escuchar a tu propio equipo. ¿Cómo se mantiene esa rodeado de gente que en un momento determinado puede pensar, bueno, lo que diga el CEO, lo que diga Martín es la verdad? ¿Cómo se consigue el seguir aprendiendo? ¿Cuáles son tus fuentes también para tratar de mantenerte en esa línea de continuo nuevo conocimiento?
Volvemos a lo mismo de la escucha. La escucha, ¿qué hago yo? ¿No? Uno es charlar con la gente, en ver qué está pensando, escuchar ideas. Después googleo mucho, incluso veo muchos videos de YouTube, al punto que cuando surgió el tema de inteligencia artificial me volví a ver de programar las redes neuronales estas en Python, que nunca he imaginado que iba a hacerlo. Y son formas de aprender, sobre todo me gusta también entender la profundidad de las cosas para entender después cómo aplicarlas, ¿no? Y creo que la vida que tuvimos y la que viene va a ser de mucho aprendizaje, porque los cambios que estamos experimentando son muy fuertes. Y si uno no está permanentemente tratando de aprender, se puede quedar obsoleto muy, muy rápido. Y esa es una de las mayores preocupaciones, si quieres, cómo balancear un poco el tiempo en lo que parecería no ser productivo, que es el aprender, con el día a día productivo. Pero si nos volviéramos todos solamente productivos. En un momento dado esa productividad va a ser decreciente y no sería sostenible en el tiempo, ¿no?
Yo te voy a pedir que des una última recomendación, no sé si llamarlo consejo, pero antes de eso, la verdad es que he tomado un montón de notas. Hablabas de la importancia de tomar las decisiones como dueño, independientemente de quién sea el accionista de la compañía en un momento dado. Has hablado que el equipo es clave y que uno no sabe de todo y que, por tanto, hay que saber entender cómo se complementan. Me ha gustado mucho cuando te referías a la importancia creciente de la cultura en la compañía como lo que realmente queda por encima de las tecnologías y de los proyectos, ¿no? Lo de no cansar a los caballos antes de tiempo también creo que es una muy buena recomendación respecto a en qué momento adoptar una tecnología. Y lo que decías, ¿no? Escuchar y que no siempre el CEO tiene todas las respuestas, que creo que a veces nos podemos encontrar algunos líderes que piensan que tienen la razón per se. Pero ¿cuál sería una última recomendación a quienes nos escuchan, ya sean emprendedores como fuiste tú, ya sean líderes o gente que aspiraría a tener una responsabilidad mayor en sus organizaciones?
Yo creo que hiciste un buen resumen. Lo que le agregaría, a veces cuando recién comentabas el tema de... A veces a la gente le es más fácil escalar los problemas porque es una forma que decida otro. Y el decidir otro a veces te pone una posición cómoda de no asumir el riesgo, ¿no? Por eso cuando digo seguir pensando como dueño, como dueño de tu tiempo, te obliga a no poder esquivar la respuesta, ¿no? Y me parece que lo que tenemos que seguir logrando es que la gente se sienta dueño y por eso trata de encontrar una solución a los distintos problemas que tenemos en las organizaciones y los plantea. Y que en general cuando te vengan a ver no es con un problema, sino con un problema y al menos algún pensamiento de algunas soluciones, ¿no? Después, en conjunto, si querés, iremos hacia allí. Pero el concepto de no, tengo un problema y que me lo resuelva el CEO, que me lo resuelva otro, creo que es el principio del fin.
Me parece una magnífica recomendación para concluir nuestra entrevista hoy. De verdad, Martín, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo hoy.
Un gusto, Luis. Estuvo muy divertido. Muchas gracias.
Concluimos aquí Conversaciones con los CEOs. Hoy hemos disfrutado de la presencia de Martín Méndez, el CEO de Neoris.